Es viernes, ustedes compréndanme también que es viernes y tengo estas prerrogativas de equivocarme con los horarios y con los textos y con todo lo demás. En lo que no me equivoco es en presentar a nuestro próximo entrevistado, David Zambrino, que fuera combatiente e integrante de la agrupación Pablo Areguatí y fuese presidente en su momento, no solamente presidente, sino también fundador del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas. David, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día, Silvia, y gracias a Dios, es viernes.
Es viernes, sí, amigo mío. Eso sí, es mucho ex, pero es viernes. Hoy sí. Y aparte es un viernes muy especial, como decíamos, ¿no? Con esta celebración que estamos viviendo hoy.
Así es, así es.
¿Hay alguna reflexión que te merezca estos 200 años, este bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas? ¿Te genera alguna sensación?
Bueno, mira, la primera sensación que me significa este día es, por supuesto, siempre honrar la soberanía y después de haber pasado lo que pasé y que pasamos muchos compañeros también, creo que nos acerca un poco más hacia lo que queremos, que es la soberanía plena de las Islas Malvinas para la República Argentina. Yo creo que hoy, como en ese día, en 1820, creo que también hay un poco, no un poco, sino mucho orgullo de los que estuvieron ahí. Yo estoy orgulloso de haber estado, y te digo sinceramente, hoy ya creo que no, pero si con otros 20 años menos, pero por supuesto que si me llaman iría otra vez, pero bueno, la vida es así y hay que aceptarla, y bueno, estamos para difundir, para que las juventudes que vienen detrás nuestro tengan algo en qué reflejarse, y bueno, estamos en eso.
Claro. Ahora, David, bueno, yo les quiero contar que a David le dicen el Negro Zambrino, y yo me voy a tomar esa licencia de saludarlo y de decirle así también en la nota.
No hay problema.
Decimos también que, bueno, que en estos 200 años han pasado muchas cosas. Pasó el conflicto, pasó la guerra, pasó el proceso de desmalvinización, que me parece que fue tan o más crudo que la guerra misma. Bueno, eso lo sabrás vos que la atravesaste, sí. Pero sí, también fue igual de duro. ¿Vos pensás que ese proceso de desmalvinización empieza a revertirse, que, bueno, la creación, por ejemplo, de un Consejo de Asuntos Inherentes a Malvinas empieza a tratar de recomponer esa situación?
Por supuesto que sí. Siempre y cuando no se trate un tema inherente a los veteranos, me parece que sí. Porque en esto yo vengo haciendo pie hace mucho tiempo y tal vez un poco en soledad, pero bueno, la remamos, vamos a decir, tratar de ubicar a la soberanía. Ya pasó la guerra, bueno, creo que la soberanía merece un tiempo, dejar todo lo que tenga que ver con peleas entre nosotros, dinero y todo eso de lado, y entrar a pelear por la soberanía, porque mientras nosotros nos estamos peleando en el sur, se siguen robando la pesca, se sigue robando el petróleo, así que bueno, dentro de poco nos van a afanar, perdoná la expresión, pero nos van a robar la soberanía o la Antártida Argentina, y nosotros vamos a estar acá peleándonos por pavadas. Yo creo que esto es lo que hay que empezar a meter en las escuelas, en donde sea, donde te dejen, entrar a meter estos temas y bueno, y darle para adelante, porque no podés dejar de decir ni un ratito esto, ¿viste?
Claro, claro, sí. No solamente decir, sino que, bueno, militar. Mira, se militan tantas cosas. Sí, en este caso, la causa de Malvinas también debiera tener una militancia un poco más férrea, me parece.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay hay diferentes opciones y creo que se prenden de una opción que está más cerca. Esta está lejos todavía, pero bueno, creo que nos acerca si militamos más. Pero bueno, por eso te decía yo, en soledad, y bueno.
Claro, claro. Negro, hay distintas causas que están llevándose adelante, distintas causas judiciales a propósito de destaqueamientos, de situaciones de abusos que se han cometido sobre soldados por parte de sus superiores. ¿Cómo continúan esas causas?
Estas causas, bueno, tienen que llamar todavía a los oficiales del RI-5, todavía no terminaron. Espero que continúen, porque como dije anteriormente, acá hay gente que se está muriendo y estos atorrantes van a quedar libres. Y yo estuve con muchos de ellos cuando fuimos a denunciar en Corrientes, cuando el doctor Baselli llamó para denunciar. Y bueno, estuvimos ahí, yo denuncié a mi jefe, al teniente de navío Rodolfo Oscar Sionchi, en su momento, por haber estaqueado a un compañero mío, el enano Pascua, que falleció, y que éramos muy compañeros después de la Colimba y de Malvinas. Me llama un día y me dice, bueno, vení a declarar. Y él estuvo declarando también, pero él más apuntaba a Binotti, que era el que lo estaqueó. Y no, no era Binotti el que lo estaqueó, era nuestro jefe, y después Binotti, entre los dos. Pero, bueno, así que... Y esto no le gustó al que lo estaquearon. Vaya paradoja, ¿no? Porque,
mira. Un síndrome de Estocolmo, decís.
Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, sigue, esto sigue, va a seguir, todavía no llegamos a lo mío, pero comenzó con el RI-5 de Paso de los Libres, y bueno, y faltan todavía, porque no solamente en el RI-5, sino en muchos regimientos y batallones de la Argentina pasó esto, es decir... lo que generó la dictadura militar no se olvidó porque continuó con Malvinas. No en su totalidad, pero sí estuvieron todos los integrantes que estuvieron en la dictadura torturando y asesinando gente.
Y vos advertís que la actitud de la justicia, digo, o de los operadores judiciales, es la de darle continuidad al juicio, o más bien, bueno, ir ralentizándolo, poniéndolo en pausas en algunos momentos y según los protagonistas que aparezcan.
Yo creo que la justicia está lenta en este sentido. Creo que, a mi entender, le está debiendo favores a una clase de personas y no está haciendo lo que debe. Bueno, yo creo que esto ya tendría que haber estado hace rato, y por obra y gracia de mucha gente, esto no sigue así como nosotros queremos, porque querríamos una justicia rápida, pero bueno, yo creo que en este momento no podemos pedir justicia rápida, así que bueno, vamos a tener que seguir esperando, no queda otra. Pero como te dije, nuestros compañeros se están muriendo, los familiares de los caídos se están muriendo, hay gente que todavía falta por identificar y no se está haciendo nada. Acá en el Chaco tenemos un compañero, Almaraz, que, como dice el correntino Alangaú, estaba identificado en Malvinas con su nombre en la lápida, pero el que estaba debajo de esa lápida no era Almaraz, y todavía Almaraz está esperando eso. Mira. Que vengan y le digan dónde está, porque desde el 2014 fuimos a sacarle sangre y todavía no le dicen dónde está. lo mismo Ordóñez de Santiago del Estero, barrios de Corrientes Capital, que era de Ramada Paso, Corrientes. Así que, y bueno, todo eso están esperando y hay que encontrarlo. También está Raúl Alegre, que no podemos encontrar a los padres porque los padres murieron y él quedó, en una palabra, guacho. Ahora hay que encontrar a tío, primo, porque los padres murieron, claro. Entonces no se lo va a poder identificar y el protocolo exige que tiene que haber un donante de sangre, un pariente, un familiar directo que dé la sangre y no podemos encontrar a nadie.
David, pregunto, no, mira, mientras vos estás haciendo este relato, pienso en el banco genético que tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Abuelas que logró precisamente la constitución de un banco genético. ¿No hay una chance, a nadie se le ocurrió, o si acaso lo hay, de tener un banco genético con estas características también para soldados de Malvinas?
Sí. Acá en el Chaco sí. Ajá. En su momento lo había presentado el diputado, en su momento, el diputado Daniel San Cristóbal. Uh-huh. Daniel San Cristóbal o el compañero de Daniel San Cristóbal.
Trabalón.
Ajá. Creo que uno de los dos era. Pero te estoy hablando del año 2014, debe ser más o menos por ahí. Y nunca se hizo, primero porque la justicia no quería o no sé quién, no me acuerdo bien. Mira. Pero nunca nos dieron bolilla. Ya tendríamos que haber tenido eso nosotros, claro, acá.
Sería importante, por ejemplo, articular con la gente de derechos humanos incluso la posibilidad de que ustedes también tengan un banco genético con las mismas características.
Muy importante eso.
Se avanzaría muchísimo.
Y nunca nos dieron bolilla en ese sentido.
Entonces fue falta de voluntad política, no fue falta de otra cosa, ¿no?
Exacto.
Bueno, David, te agradecemos muchísimo, como siempre, las charlas que son enriquecedoras. Y vamos a volver a charlar contigo seguramente aquí en esta ocasión en la radio pública.
Ningún problema, Silvia. Muchas gracias a ustedes y hasta cuando gusten.
Un abrazo
Nos
fuerte.
Nos estaremos viendo.
Seguramente,
gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, charlábamos entonces por allí con el negro David Zambrino, que fue combatiente, integrante de la agrupación Pablo Areguatí, fue presidente del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas, aquí en la provincia del Chaco. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. ¿Querés que me quede yo? ¿Querés que vaya a ti? Voy a ti entonces, Colo.